es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. Les damos también una bienvenida a todas las personas que están ahí conectadas a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube, desde Marfil, Creatividad Social, Educación Filosófica y Creatividad Social, y obviamente a todas las personas que siguen nuestro programa en diferentes partes del país y del continente. También agradecemos todo el esfuerzo que hace Uniminuto Radio. En este caso nos acompaña Daniel Donato, que siempre nos acompaña ahí detrás de bambalinas para hacer posible este programa, con todo el equipo de Uniminuto Radio que hace posible este trabajo, y al equipo Marfil, encabezado por el profesor Víctor Andrés Rojas y el profesor Simón Dumé, que también hacen parte de este equipo de trabajo de El Puente. En este día muy especial vamos a tener una invitada bien particular, bien interesante, que nos va a mostrar un poco una dinámica diferente con respecto a la relación que hay entre la literatura, de pronto el juego, de pronto las infancias, y es un placer tenerla como invitada. Pero antes vamos a invitar a una ya amiga de la casa que siempre nos acompaña, nos está acompañando en estas últimas sesiones de trabajo acá del Puente, nuestras emisiones, que es Valentina Audor. Valentina, muy buenos días. Recordamos a nuestros oyentes, a las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, que Valentina hace parte del proyecto de investigación Prometeo. Y nada, Valentina, muy buenos días y qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente de nuevo.
Buenos días, profe. ¿Lista para nuestra conversación, nuestro diálogo?
Listo, muy bien, Valentina. Y llamamos pues a la mesa de trabajo del día de hoy a nuestra invitada, que nos va a acompañar en este programa, a Yoraima Galindo. Yoraima, muy buenos días y qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente. Como es natural, Yoraima, a nosotros nos gusta que sea nuestra invitada la que se presente. Cuéntale un poco a las personas que nos rodean, que nos están viendo y escuchando en este momento, quién es Yoraima, qué le gusta hacer a Yoraima, cuáles son sus hobbies. Y una pregunta como de apertura, ya se la hacemos otra vez a Valentina, ¿a qué le gusta jugar a Yoraima?
Bueno, muy buenos días, mi nombre es Yoraima Galindo, soy educadora en primera infancia, ya hace 12 años, soy ludotecaria, en este momento me desempeño como ludotecaria en el municipio de Funza, y pues me gusta jugar, obviamente. Dentro de mis hobbies está escuchar música, leer un poco, no soy muy buena para leer, pero pues me gusta leer un poco, y no sé qué más.
Listo, perfecto, no más, Yoraima. Una pregunta para Valentina, lo mismo para Valentina. Valentina, ¿y cuál es ese juego que tú recuerdas de tu infancia?
Pues de la infancia, la verdad no jugaba mucho porque me crié con mi abuelita, entonces era como más relax, más tipo ver novelas y hacer tareas. Pero me gusta mucho jugar esto porque me gusta que en esa interacción uno se ríe mucho con las cosas que se le puedan ocurrir, entonces creo que sería jugar stop.
Listo, muy bien, Valentina. Vamos con una primera pregunta para nuestra invitada del día de hoy. Yoraima, quisiéramos saber cómo inicia este camino por la educación, los niños, tal vez el juego. ¿Cómo fue esa inclinación? ¿De dónde comenzó esa idea?
Ok, bueno, pues te cuento. Yo empecé como con el tema de trabajar con niños muy joven. Yo empecé a trabajar cuando tenía 13 años y cuando tenía 15 años empecé trabajando criando dos niñas. Una de ellas tenía apenas 8 meses, entonces pues era súper pequeña. De hecho, cuando la niña empezó a hablar, me decía mamá a mí y no a la propia mamá, porque pues casi no la veía. Me veía más a mí con ella que lo que veía la mamá. Entonces, como que de ahí nació pues como el querer trabajar con niños. Inicialmente mi inclinación era como hacia trabajar, como en servirle a los demás. Entonces quería como estudiar enfermería. Pero ya cuando llegó mi primer hijo, dije, imagínate yo trabajando como enfermera y dejar a mi hijo tanto tiempo solo, pues como que no. Entonces empecé a trabajar en un jardín de bienestar familiar como ecónoma y ya estando trabajando allí fue que empecé a estudiar y pues pude empezar a trabajar allá con los niños. Allá trabajé más o menos 3-4 añitos de como docente, porque pues el tiempo que trabajé en el jardín fue pues mucho más. Y fue ahí en donde inició pues como mi vocación hacia el trabajar con los niños, porque realmente para mí me inspira mucha tranquilidad, me transmite mucha, pues mucha de la paz que transmiten los niños cuando tú compartes con ellos.
Qué bonito es en el proceso de la vida aprender o saber hacia qué nos encaminamos, ¿no? Uno de joven se preocupa mucho qué quiere estudiar, para qué, a qué dedicarse, y pues me parece súper interesante el poderse encaminar a través de unas experiencias de vida y que estés satisfecha con lo que haces ahora. Otra de las preguntas que te queríamos hacer es, ¿cuáles son esas capacidades que pueden o destrezas que pueden desarrollar los niños a través del juego?
Bueno, pues en la primera infancia, hace mucho tiempo se empieza como a hablar del tema de que entre más rápido entre el niño al jardín y aprenda, y entre más rápido escolaricemos, más inteligente va a ser. Y realmente siento yo desde mi visión personal y desde mi rol como docente, que esto pues no es tan cierto a la realidad, porque pues realmente el niño tiene unas etapas del desarrollo y entre esas etapas del desarrollo no dice o no está contemplado, no debería estar contemplado, que un niño deba empezar a escolarizarse, es decir, a hacer las planas, a colorear, a todas estas cosas que entendemos como escolaridad desde tan pequeño, desde los 2-3 años, sino que por el contrario, su primera infancia sea dedicada al juego, porque a través del juego tú fortaleces muchísimas habilidades, a través del juego socializas, interactúas, aprendes de todas las dimensiones y todas las cosas que los niños necesitan saber, conocer y aprender antes de llegar a su etapa escolar. Entonces, cuando los niños vienen acá al espacio donde yo atiendo, que es la ludoteca municipal, aquí fortalecen muchísimas cosas. De hecho, la mayoría de los niños que vienen acá, bueno, tenemos 2 modalidades de atención, tenemos atención para colegios y atención para niños de la comunidad. Y la mayoría de los niños que vienen de la comunidad, las mamitas cuando llegan acá, lo primero que me dicen es que mi niño todavía no va a jardín y él no está acostumbrado a compartir con otros niños, a estar con otros niños. Entonces, yo quiero que él aprenda, que como que él al venir acá aprenda a estar con otros niños porque es muy egoísta, porque como es hijo único, entonces no está acostumbrado a compartir y eso me genera dificultades en mi casa, en mi familia, bueno, en los círculos sociales que tengo. Entonces, este es un espacio perfecto para que los niños pues puedan fortalecer esa habilidad, por lo menos de compartir con otros niños, y en medio del juego fortalecer muchísimas habilidades, porque pues ahí vamos empezando a conocer colores, formas, texturas y muchas otras cosas pues que realmente son necesarias para estar preparados para el momento de llegar a la escolaridad.
Miremos que lo que nos dice Yoraime es un elemento supremamente importante. Ya en varias discusiones lo hemos tenido y Valentina, digamos que al ser tan joven, no sé si Valentina recuerda más o menos en qué año te metieron al colegio, Valentina. Yo no me acuerdo cuando a mí me tocó, no me acuerdo si estaba muy chiquito, pero por ejemplo, Valentina, no sé si tú tienes alguna percepción, ¿en qué momento pisaste un colegio por primera vez?
A los 4 años, y recuerdo que dijeron que estaba muy chiquita y que tenía que esperar a cumplir 5 años. Mi mamá tuvo que hacer un proceso porque le exigían que yo supiera ciertas cosas que yo ya sabía, que no, que la niña tiene que saber mínimo eso, que la interacción. Entonces creo que fue a los 4, o sea, sí logró meterme a los 4, pero creo que exigían tener 5 años, y a mi hermana también la metieron a los 4 años, creo.
Claro, ahí vemos un poco lo que nos dice Yoraima, bien interesante. Eso es una muletilla que yo utilizo acá en el programa, pero digamos que acá es un hecho bien interesante realmente mirar esa percepción que se tiene de ese afán de entrar en una institución educativa, aprender unos contenidos, digámoslo así, que se tienen en un currículo, y de pronto lo que nos dice Yoraima es que el juego puede ser la clave o debería ser la clave para estas primeras infancias. Continuando con este diálogo bien interesante, pues recordemos que estamos mirando un tema bien importante que son los niños, los libros y el juego, acompañados de nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy en la mesa de trabajo y que nos va a mencionar un poco sobre ese desarrollo que tenemos ahí frente al juego y otros elementos supremamente importantes. Frente a eso, recaigamos de nuevo en el juego, Yoraima. Desde tu experiencia, no solamente como ludotecaria, sino como docente y en otros espacios, tanto personales como profesionales, ¿por qué tú identificas y cuéntanos un poco que el juego es supremamente importante para el desarrollo no solamente de los niños, sino yo creo que de nosotros también como adultos?
Ok, pues mira, resulta que desde mi percepción, cuando tú juegas, interactúas con otra persona en el ámbito del juego, en el rol del juego, generas más confianza. Y bueno, cuando estamos entre personas adultas, de pronto la confianza se genera en una conversación. Pero en el tema de los niños, cuando tú te acercas a un niño mediante el juego, te ganas su confianza totalmente. Y eso genera, pues, seguridad en el niño, te va a dar su confianza, te va a dar como las herramientas para poder como acercarte a él. Y eso te va a permitir, a través del juego, poder enseñar muchas cosas diferentes. Así de pronto, no sé, le quiero enseñar los colores, pero yo lo voy a sentar en una silla con una mesa y con unos colores a enseñarle, pues, de la manera como tradicional, muy diferente. Así yo le traigo un juego, si yo le traigo unas fichas con colores llamativos, con otras cosas, ahí yo lo voy a enganchar de una manera más, como más lúdica, y el niño realmente va a responder más exitosamente a la actividad que si yo lo hago de la manera tradicional. Entonces, considero que el juego realmente es importante. El juego es importante, pues, porque nos ayuda, obviamente, a acercarnos al niño. Y entre adultos, incluso, no sé, de pronto cuando uno trabaja en una empresa, que se hace el tema como de las pausas activas y esto, en el momento del juego, como que eso también lo descarga uno como de las tensiones o las cargas que tiene durante el día y el estrés que genera de pronto el trabajo. Entonces, el juego viene siendo algo bastante importante en el desarrollo del ser humano.
Sí, vemos acá un momentico la interacción que tiene Yoraima, porque en este momento, si nuestros oyentes y nuestras personas, las personas que nos siguen, nos están escuchando, Yoraima está inmersa ahorita en su escenario de trabajo y la vemos ahí, nos está mostrando ahorita un poquito la ludoteca, que la vemos, es una muy bella, nosotros la tenemos ahí en cámara, y ya ahorita Yoraima nos cuenta un poco de qué está dotada y las estamos viendo, vemos diferentes elementos, juegos, vemos la interacción de los niños, vemos que también están acompañados de sus cuidadores, de sus padres, de sus tutores, y es una dinámica bien interesante que se presenta dentro de lo que nosotros estamos viendo acá. Valentina, creo que tenías una pregunta para Yoraima.
Sí, bueno, primero es interesante el tema de las ludotecas, también es curioso porque creo que no muchas personas lo conocen. Yo lo vine a conocer cuando estaba como en séptimo grado, o sea, ya yo veía eso y obviamente yo, ay, bueno, me hubiera gustado, ¿no?
Ya
no me podía montar en nada ni me podía involucrar mucho, pero es curioso porque creo que muchos padres de familia no son conscientes de estos espacios y me parece que debería ser así para involucrarse más y la interacción que es tan importante. Hablando de interacción, me gustaría preguntarte qué tanto está involucrado el desarrollo del lenguaje de los niños a través del juego.
Espérame, no escucho nada.
Listo, creo que ya.
Ya. Qué pena con ustedes.
No te preocupes.
Ya. Es que me está entrando una llamada.
Tranquila. No te estaba preguntando qué tanto está involucrado en el juego en el desarrollo del lenguaje de los niños.
Bueno, en el desarrollo del lenguaje más bien es como el tema de la motivación o la estimulación que se dé por parte del adulto. perdón, yo voy a cerrar un poquito, creo que hay mucho ruido. Es más como la estimulación que se dé por parte del adulto, y el tema del lenguaje no va enfocado solamente hacia el juego. Obviamente podemos utilizar el juego como una herramienta súper importante para fortalecer y estimular el lenguaje en los niños, pero pues el lenguaje finalmente lo podemos estimular en cualquier momento del día. Sí es importante de pronto resaltar que, digamos, en el juego, aquí de pronto como que cogemos un poquito del tema del material de la biblioteca o de la lectura para de pronto involucrar al niño y fortalecer su lenguaje, aunque pues digamos que como que el lenguaje exactamente lo podemos motivar o fortalecer en cualquier momento del día a través del juego. Claro, es como el espacio propicio para que los niños como que se involucren más, fluyan más. Y pues ahí lo que te decía anteriormente, uno se gana la confianza del niño mediante el juego y ahí pues va a fortalecer y va a ayudar muchísimo más para que el niño se desenvuelva mejor en el tema pues del lenguaje. O sea que mediante el juego, pues no sé, mientras te está diciendo de qué color es la ficha o de qué forma es la figura, etcétera, etcétera, entonces ahí poco a poco va fortaleciendo su lenguaje.
Esto que nos plantea Yoraima y a través de las preguntas que nos hace Valentina, podemos ver la importancia ya con la experiencia que tiene Yoraima frente a lo que nos está mostrando, lo que nos mostró ahorita con la ludoteca, con su experiencia, pues vemos que efectivamente el eje transversal o uno de los ejes transversales para el desarrollo de nosotros como seres humanos decanta precisamente en el juego. ¿Quiénes de los que estamos acá y nos están escuchando en diferentes lugares del mundo no han tenido la oportunidad de divertirse y de aprender a través de los juegos? Y tal vez no necesariamente aprender como necesariamente se establece o nosotros lo conocemos, ese proceso de enseñanza y aprendizaje medio tosco hay veces, sino que de una manera muy natural. De hecho, no solamente los humanos, sino diferentes especies en el mundo tienen como esas prácticas de juego bien interesantes. Y eso es lo que nos está contando el día de hoy Yoraima. Frente a eso, Yoraima, acá hay una pregunta fundamental que tú tal vez no las puedas responder y si no, pues nos puedes dar luces un poco para dar esa respuesta. Ya nos decías algo bien importante que era efectivamente tal vez esa premura de llevar a nuestros hijos al colegio a muy temprana edad va cortando en algunos momentos esa relación que tienen ellos con el juego, con la diversión. Sería muy bueno mirar entonces cómo lo ves tú en llevar esa relación entre el juego y la educación. ¿Cómo tú plantearías como esa propuesta de decir, mira, es que la educación para integrar el juego podría ser así, así, así? Cuéntanos un poco.
Ok, pues ahí entra algo muy importante al tema y es que hablamos de experiencias significativas. En primera infancia, eso es como una de las frases importantes para nosotros los educadores y aquí en el ámbito de la ludoteca es súper importante y es el tema de la experiencia significativa. Así como a ti, tuviste una experiencia desagradable porque, no sé, te pegaron, te golpearon, te maltrataron y eso en ti genera pues como un recuerdo negativo. Asimismo, también el juego nos da experiencias significativas. Y al ser experiencias significativas, pues nos da la posibilidad de que el niño aprenda mucho más fácil. Es más fácil que el niño aprenda mediante el juego los colores, que volviendo al tema de del pupitre, de la silla y como la hoja y el cuaderno y demás, que el niño lo aprenda pues aquí jugando. Entonces, así va a ser más fácil como poder enganchar al niño. Es decir que, por ejemplo, no sé, si estamos jugando en la piscina de pelotas, por ejemplo, los que más hacemos acá con los niños. Entonces tenemos la piscina de pelotas y tenemos un tiburón. Vamos a darle al tiburón de comer pelotas de color rojo. Entonces el niño más rápidamente y más fácilmente va a aprenderse el color rojo, lo va a reconocer, que si de pronto yo lo pongo a rayonear y a colorear el cuaderno con un color rojo. Entonces aquí el juego realmente, lo que tú decías ahorita, el juego es como creería yo que el idioma universal y conecta con otras personas, es mediante el juego, durante el juego, donde nosotros somos lo que realmente somos, como personas en donde creo que nos quitamos la máscara y somos nosotros mismos. Entonces lo mismo pasa pues con los niños, con la diferencia que los niños pues sean naturales 100%, mientras ellos son pequeñitos siempre son naturales, ellos son como son, donde en cualquier lugar. Entonces El juego sí realmente es como lo que nos une con otras personas y lo que puede pues generar muchísimos lazos de afectividad, cariño y demás como sentimientos.
Y en ese sentido, Yoraima, ¿cuál sería la escuela ideal para ti? ¿Cómo sería la escuela ideal para ti? ¿Cómo te la imaginas?
Oh, por Dios. La escuela ideal sería como con el modelo Montessori, creería yo. Montessori pues hablaba como de dejar al niño explorar lo que él quiera, ¿sí? Que su propia curiosidad lo lleve a lo que quiera aprender. Entonces, yo creería que sería como lo ideal, ¿cierto? Que cada cual pues aprenda lo que quiera aprender, obviamente poniéndole las miles opciones de lo que quiera, no sé, quieres aprender a leer, quieres aprender a escribir, quieres aprender, ¿qué quieres aprender a hacer? Y de acuerdo a lo que tú quieras, pues listo, de ahí nos vamos a colgar y ahí vamos a empezar. Entonces una escuela, creería que la escuela ideal, pues sería la escuela donde puedan aprender a través del juego. Obviamente el juego puede utilizarse como herramienta de educación hasta cierta edad, ¿cierto? Digamos, no sé, más o menos hasta la mediana infancia, ¿no? La primera infancia es súper importante, pero más o menos hasta la mitad de la infancia podría ser un eje fundamental para la educación, ya que pues todavía los niños como que se interesan más por jugar que por aprender, pero pues en medio del juego les podemos ir metiendo la educación.
Bueno, otra cosa que yo he visto ahorita mucho, digamos, en redes sociales, se ve que muchos psicólogos hablan de la educación por medio del juego, desde el punto de las mamás, que dicen como, bueno, ya no va a ser como, bueno, si usted no organiza hay un castigo, sino bueno, vamos a organizar en tanto tiempo, como involucrar estas actividades para hacer como una responsabilidad, ¿verdad? Como para que la responsabilidad no se sienta como una obligación, sino como algo que nos gustaría hacer y que implementamos como en el día a día, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan frecuente es el estrés en los niños y cómo todos estos juegos los puede llevar a conocer sus emociones? Porque también he visto videos que dicen, bueno, si su hijo siente rabia, quiere llorar, no decirle, no, no llore, los niños no lloran, no sé por qué llora, sino que más bien ayudarlos a comprender y neutralizar esa emoción.
Totalmente, a través del juego tú puedes como transformar esos estados de ánimo, sobre todo negativos en los niños, en algo positivo. Muchas veces los niños exactamente se estresan, porque sí, obviamente ellos también se estresan, de pronto nosotros en nuestras épocas lo veíamos de otra manera, ¿sí? Era como la pataleta del niño. Hoy en día uno lo ve que realmente el niño se estresa, el niño también se pone ansioso, el niño también se cansa, el niño también siente pues como todas las cargas emocionales que siente uno de adulto. Obviamente desde su posición de niño, obviamente uno de adulto se carga de problemas económicos, sentimentales y demás, los niños no se cargan de sus problemas, pero pues igual tienen sus problemas o tienen sus como aflicciones. Entonces, a través del juego realmente es como el espacio para poder, como tanto el adulto como el niño, poderse liberar de esa carga. No sé, el simple hecho de una actividad de juego como hacerse, realmente uno le hace cosquillas al niño y es tanto lo que te enganchas con él en esa actividad que hasta tú mismo terminas liberándote de cosas que te estaban cargando y que pronto tú no le dabas la importancia pues que realmente necesitaba. Entonces el juego sí es como una base fundamental, yo creo que muchísimo en el tema de pues como de la tranquilidad de la persona, incluso pues no sé, por ejemplo el fin de semana cuando uno dice estoy descansando, irse. Cuando uno, por ejemplo, dice, me voy de paseo, me voy de vacaciones, uno llega más cansado del paseo, ¿cierto que sí? O sea, uno llega más cansado de lo que se fue. Pero el hecho de vivir algo diferente, de irte para una piscina, de poder jugar con otras personas de tu misma edad o compartir con otras personas y jugar con otras personas, te transforma. Así tú llegues más cansado, pero tú llegas como más liviano en tus emociones. Entonces, realmente sí es que pues tiene muchísima importancia, aunque hoy en día tal vez no se le dé tanto la importancia como debería ser.
Bien, pues es bien interesante la relación que estamos planteando acá, el diálogo que estamos planteando con el juego. Ya hemos mirado diferentes perspectivas que nos plantea nuestra invitada el día de hoy, acá en la mesa de trabajo del Puente. Y hemos mirado cuáles son las implicaciones del juego dentro de un espacio normal de nuestras familias, los que tienen hijos, y también fuera de ellas en la educación, y mirar, ya hay un planteamiento un poco más claro lo que podría ser una idea para nuestra invitada de la escuela con respecto a lo que estamos hablando. Y recordémosle a nuestros invitados, ahí aparece perfectamente nuestro tema del día de hoy, que son los niños, los libros y el juego. Y todo esto gira, y Yoraima está acá invitada el día de hoy, porque ella, hasta donde tengo entendido, lleva 5 años de ludoticaria en el municipio de Funza, creo que es. Y las personas, hay muchas personas que nos están escuchando que saben que es una ludoteca, pero seguramente muchas personas, padres de familia, jóvenes que no han escuchado esa palabra y hasta hoy se la encuentran en ese programa. Cuéntanos un poco, Yoraima, ¿qué es una ludoteca?
Bueno, pues creo que es una pregunta supremamente importante, y es que muchas personas confunden la ludoteca con la biblioteca. De hecho, todos los niños cuando llegan aquí por primera vez, los niños de los jardines cuando llegan acá por primera vez, o cuando los voy a visitar al jardín y les doy la invitación para venir aquí a la ludoteca y les pregunto, ¿y saben ustedes qué es una ludoteca? Y me dicen, sí, en donde hay muchos libros, en donde... Y no, pues realmente el concepto como que sí, obviamente cambia, pero la palabra pues como es tan parecida, entonces muchos entienden que es una biblioteca. Entonces una ludoteca es un espacio de juego, de recreación, de interacción, pues encaminada como a aprovechar el tiempo libre positivamente. Sí, lamentablemente, pues, muchas personas aún tienen como que en la cabeza el hecho de que el jugar no es tan importante para el ser humano, ni para la familia, ni para los niños, ni para uno mismo como adulto. Entonces, como que no se le da la importancia que realmente se le debería dar. En la ludoteca hacemos diferentes actividades. Pues, primero que todo, aquí el juego, digamos que se motiva mucho el juego libre. ¿Sí? El niño llega acá, juega con lo que él quiera, con el material que le llame la atención, con lo que a él le guste. Como acabas de ver, pues en este momento tenemos aquí padres usuarios, niños menores de 2 años, la edad que estamos manejando el día de hoy es niños de 0 a 2 años. Ellos vienen siempre acompañados de su padre, de su cuidador, y están todo el tiempo con el papá. Yo estoy pues como en el tema de mirar, de acuerdo a la edad que el niño tiene, qué de pronto habilidad se le puede como fortalecer. No sé, digamos el niño tiene 7 meses y aún no gatea, por ejemplo. Entonces, ven, qué actividad le podemos hacer con la mamita o enseñarle a la mamita que le haga al niño para que le motive o le fortalezca el tema del gateo. Y así sucesivamente, pues como con las diferentes etapas del desarrollo hasta los 5 años. Eso es como un valor agregado que nosotros le damos aquí a la ludoteca. Ellos se integran con el niño en el juego que ellos quieran, y muchos papitos en su experiencia me dicen, profe, o sea, yo sí a mi hijo le tengo en mi casa muchísimos juguetes, usted vaya, creo que tengo casi la misma cantidad de juguetes que usted tiene acá, pero yo nunca me siento a jugar con mi hijo, y estoy con mi hijo desde que me levanto hasta que me acuesto, yo no trabajo, yo no hago nada más, solamente me dedico a mi hijo, pero a pesar de que estoy con él las 24 horas del día, yo nunca me siento con él ni siquiera 10 minutos a jugar, como me siento aquí, 3 horas, 2 horas, 1 hora a jugar con él. Y esa relación ha cambiado tanto como la relación entre nosotros dos, que eso nos ha ayudado muchísimo en la casa, porque ahora el niño me hace más caso, porque me pone atención cuando yo le hablo, porque como que me atienden, porque yo me siento acá a jugar con él. Entonces, a pesar de que yo en mi casa tengo todos los juguetes del mundo, yo prefiero venir acá para compartir ese espacio con él, porque si yo estoy en la casa, pues a mí se me cruza la lavada, la planchada, la cocinada, y yo no le dedico el tiempo al niño. Entonces, escuchar esas experiencias o esas experiencias que te quieren compartir los papás, eso como que te motiva y te dice, oye, pues qué chévere que los papás aprovechen este espacio. No todos los papás lo ven de la misma manera, ¿sí? Lamentablemente hay papás que todavía pues como que creen que venir acá es como perder el tiempo, como que, ay, pero ¿a qué va a ir a jugar allá para jugar? Me quedo en la casa. Entonces como que no se le da la importancia que se le debería dar, pero sí realmente hay muchos papás, muchísimos papás que responden positivamente a esta actividad. Entonces aquí pues realmente es como el espacio es muy lo que decían ustedes hace un rato. Nosotros no tuvimos este privilegio, creo que yo vine a conocer una ludoteca cuando empecé a trabajar con ludotecas, o sea, imagínate, hace apenas 5 años, bueno, hace 7 años que empecé a trabajar con el tema de ludotecas, entonces hasta ese tiempo fue que yo vine a conocer qué era una ludoteca, es más, cuando empecé a trabajar en eso no tenía ni idea, yo decía, pero ¿y qué se hace en una ludoteca? O sea, eso es como una biblioteca, decía yo, entonces ya cuando me explicaron, pues ya como que di hacia dónde era que íbamos enfocados. Entonces realmente es un espacio muy chévere, es un espacio que resalto el municipio de Funza por el aporte tan grande y la herramienta tan grande que le da a los padres de familia. Espacios como estos sería genial que lo conocieran como a profundidad, espacios como estos. Hay en todo el municipio, hay espacios para la lectura, para la recreación, para las danzas, para el teatro, para muchísimas cosas aquí en nuestro municipio. Y esto es pues de resaltar porque realmente no lo encuentras tú en todos los municipios. Y pues como que todo esto esté al alcance de la comunidad a cero costo, pues eso es maravilloso. Entonces, muy chévere cuando los papitos vienen y comparten acá estos momentos, estas 3 horas que yo comparto con los niños de la asistencia espontánea que vienen con sus papitos, son muy chéveres y realmente que uno se le queda como faltando tiempo y uno dice, qué tan rico que ellos puedan como venir y aprovechar este espacio de esa manera tan chévere y saber los que se ven en los niños, los cambios tan grandes. O sea, llega un niño, tengo una experiencia con un niño que está en este momento aquí en la ludoteca, cuando el niño llegó acá por primera vez, le pegaba a todo el mundo. A todos nos pegaba. Y hoy, 2 meses después, el niño llega y a todo el mundo le da besos, y a todo el mundo quiere consentir, a todo el mundo quiere dar, y a todo el mundo quiere cuidar. Él ve a un niño que está llorando y él se le va con qué ternura y con qué delicadez y lo consiente y se preocupa por saber qué le pasó. Entonces, es un cambio tan grande que uno dice, oiga, chévere, que la gente aproveche esto. Realmente es un espacio maravilloso para poder interactuar y fortalecer lazos de amistad y lazos de unión familiar entre los padres y los hijos.
Sí, es interesante porque a veces los papás no tienen, no caen en cuenta que el aprendizaje en el desarrollo de los niños también es parte de los papás, ¿no? Los papás también deben aprender muchas cosas, que los niños tengan ese reconocimiento de las emociones también es importante para el crecimiento de ellos, porque hay niños que llegan a segundo, tercero y otros niños le piden un lápiz prestado ya en la escolaridad y ellos no tienen como esa solidaridad ni tienen como ese sentido de ayudar a los empatía. Otros niños. Entonces, sí, entonces como que también los papás a saber que es un proceso para ambos, los papás que de pronto trabajan y lo que decimos, un fin de semana prefieren descansar y no le dedican el tiempo del juego, que es pues tan importante. Exacto. Para el desarrollo tanto motriz, como ya escuchamos, del lenguaje, de las emociones y la socialización para los niños. Entonces, ¿a qué va enfocada nuestra pregunta? Si un niño carece del juego en su desarrollo, ¿también carecerá de la imaginación y de la falta de comunicación? ¿Será retraído, poco imaginativo, más bien pasivo ante las situaciones?
Bastante, influye totalmente influye en el desarrollo del niño, porque exactamente como el caso del niño que yo te expongo acá, de que él no, pues vivía solo con adultos, porque es hijo único, es el único sobrino, es el único nieto, es el único, entonces obviamente pues se vuelven como un poco egocéntricos porque todo lo tienen para ellos. Entonces, obviamente le va a afectar no solamente en su tema emocional al no compartir con otros niños, sino en todos los aspectos de su desarrollo integral. Le va a afectar pues al llegar a un jardín, que en algún momento tendrá que llegar a un jardín o un colegio, le va a afectar demasiado porque él está acostumbrado a tenerlo todo solo para él. Cuando llega y tiene que compartir con otros niños sus, o sea, no sé, el simple hecho de que hoy te sentaste en esta silla y mañana te toca sentarte en otra, para el niño va a ser frustrante, porque pues está acostumbrado como que todo es para mí y yo lo cojo cuando yo quiera y todo el tiempo es mío, ¿sí? Entonces, obviamente va a afectar en el desarrollo totalmente. Me perdí. Es necesario, sí, realmente es necesario que el niño viva esta etapa de juego, porque a través del juego pues obviamente va a entender muchas otras, digamos que normas que va a tener que seguir más adelante ya cuando esté en la etapa escolar, pero si lo entendemos a través del juego, va a ser mucho más fácil que él lo entienda ya cuando esté en el colegio, como cosas tan sencillas como seguir una instrucción, como saber que, listo, sacamos las fichas o cualquier juguete para jugar, pero tan pronto como terminamos lo recogemos. Entonces ahí le estamos enseñando al niño también responsabilidad, le estamos enseñando muchas cosas a través del juego. Entonces, es sí bastante necesario como que poder vivir esta etapa que es tan importante. En el tema que me decías de que va a ser un niño de pronto un poco retraído, claro, de pronto no tanto como retraído, sino que como que le va a costar socializar y compartir con otros niños porque pues no está acostumbrado a jugar. Cuando tú juegas, vuelvo y repito lo que dije hace un ratico, cuando tú eres natural, eres tal cual como tú eres en tu naturaleza, o sea, te quitas la máscara. Entonces, cuando el niño está acostumbrado a eso, pues no le cuesta compartir con otros niños. Entonces, sí, realmente es supremamente importante. Yo creería que, que más importante que el niño aprenda las vocales, los números y todas las cosas que nos da a nosotros los adultos afán de que el niño aprenda antes de los 5 años, debería aprender este tipo de cosas, a jugar. Realmente para estudiar tenemos muchísimos años, pero para jugar no tenemos tantos años, porque nosotros ya desde nuestra propia experiencia sabemos que después de los, no sé, 10 años uno ya no quiere como jugar de la misma manera, ya uno le da pereza tirarse al piso a jugar por unas fichas, ya uno le da pereza untarse, embarrarse, bueno, tantas cosas, mientras que uno cuando es pequeñito le parece eso lo más genial y maravilloso del mundo. Entonces, qué chévere que ellos puedan disfrutar de este espacio y espacios como estos, el simple hecho de sacar de pronto el niño a jugar a un parque y compartir con él, el compartir con el que él sienta ese apoyo para estar con la otra persona, estoy jugando y yo también estoy disfrutando y la persona que está conmigo lo está disfrutando tanto como yo, eso no tiene nombre, o sea, realmente fortalece muchísimo.
Muy bien, no sé, eso que nos dice ahí Yoraima, no sé si a Valentina le pasa o si recuerda el compartir algunos espacios con las personas más cercanas de tu familia. Yoraima nos decía lo de compartir entre padres, hijos, el juego, y tal vez hubo una generación, por lo menos a mí me pasó, y mi señora madre ya es una señora grandecita, y le voy a preguntar, oiga, yo no me acuerdo haber jugado con usted, yo me la pasaba en la calle, como se dice popularmente, caminando, pero en la casa como que...
Creo que muy pocos tenemos ese recuerdo.
Sí, cierto, como que una generación de...
Sí, yo personalmente no recuerdo nunca haber jugado con mi mamá, nunca.
Claro, se encargaba pues, más de ese cuidado del hogar,
exacto,
de cumplir unas funciones, pero no de compartir con nosotros, por eso tal vez somos así. Valentina, ¿tú recuerdas algunos espacios?
Les voy a contar algo curioso, pues yo creo que siempre jugué mucho, pero porque tenía a mi hermana menor, entonces creo que siempre, pues eso de tener hermanos creo que es algo... muy lindo en ese sentido, porque los dos aprenden, y algunas veces mi hermana y yo siempre hemos dormido juntas, pero pues siempre hemos tenido como miedo al oscuro, nosotros siempre hemos tenido miedo a la oscuridad, pues. Entonces, recuerdo que hubo un tiempo que donde vivíamos se iba a la luz los domingos, se saltaban los cables, entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a la habitación de mis papás y pues ellos no dormían, pues eran las 6 de la tarde, 7, estaba oscureciendo y empezamos a contar historias, a jugar en la total oscuridad. Y al otro día nosotros le decíamos a mi mamá, ¿por qué esperamos a que se vaya la luz, que estemos todos juntos para poder jugar? Entonces creo que los momentos en los que nosotros jugamos era cuando se iba la luz, porque creo que todos tenían una energía, no querían dormir, pero tampoco nadie quería estar cada quien en su cuarto. Y ajá, pues sí, era difícil como que estuviéramos todos involucrados. Ahora que ya no vivo con ellos, creo que ahora nos reunimos más. Incluso hace poco viajé a donde una familia, mis bisabuelos siguen vivos, y ellos jugaban con mi hermano y conmigo, que dominó, que venga, le enseño. Y mis tías todas decían, ay, ¿ustedes por qué juegan con las niñas y con nosotras no jugaban? Entonces creo que, no sé qué pasa con los papás que no les gusta jugar.
Muy bien.
Es ahí donde aplica la experiencia significativa. Es que te dejo ahí como te dejo marcada, obviamente positivo, el hecho de compartiste con tu familia, con las personas allegadas a ti, y te dejó una experiencia bonita.
Muy bien.
Exacto, siempre va a haber como ese recuerdo. Ven, yo te tengo una pregunta. Digamos, para esos papás que no tienen una ludoteca cerca, o que de pronto no tienen el tiempo, o sí, o sea, alguna falencia que no los deje ir o asistir o llevar a sus hijos, ¿qué juegos les recomendarías para como, yo creo que eso es como de confianza, ¿no? Creo que el juego entre papá e hijos es para aumentar la confianza y reconocer como los sentimientos y pues qué molesta, qué no, qué te gusta, qué no. Entonces, ¿qué juegos les recomendarías a los papás?
Bueno, pues yo creo, yo viví una experiencia muy bonita en la pandemia. Creo que la pandemia nos trajo cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Pero yo, desde mi experiencia personal en la pandemia, doy gracias a Dios que viví una experiencia muy bonita, y es que mi familia estaba pues súper unida. Creo yo que en su mejor momento en tantos años que llevamos juntos. Y nos encantaba que nos daban las 3, 4 de la mañana jugando. Y era muy chévere porque, bueno, pues uno en pandemia dormía todo el día, dormíamos hasta muy tarde, pero también nos daba muy tarde jugando y jugábamos miles de cosas. Cuando, bueno, entre mi experiencia como ludotecaria, tuve la experiencia y la maravillosa experiencia de trabajar con la Corporación Juego y Niñez, que es una corporación bien chévere para el tema del juego, y ahí aprendí muchísimo. Mi primera escuela para la ludoteca fue la Corporación Juego y Niñez. Y ahí, entre las tareas que nos pusieron alguna vez, nos pusieron a hacer un juego de memoria. Entonces yo hice un juego que se llamaba Lo Pillé, o se llama Lo Pillé, y este juego nos gustaba mucho. Era el juego, no sé si lo tuviese aquí a la mano, se los muestro, es el juego, o sea, es el juego manual más bobo del mundo, porque pues es simplemente unas fichitas con una imagen y ya, o sea, no tiene gran... Pero mira que nosotros nos entreteníamos tanto jugando con esto y era tan chévere porque entre todos nos reíamos muchísimo, la pasábamos muy chévere. Entonces, ese juego para mí fue genial, fue maravilloso. O sea, tengo muy bonitos recuerdos de ese juego que compartíamos en familia con mi esposo, con mis hijos. Entonces, era algo muy bonito. ¿Qué rindo yo para la familia? Juegos de mesa. Los juegos de mesa son lo mejor de lo mejor porque, pues, aparte de que tengo un invitado acá que me está llamando a jugar con él. aparte de que los juegos de mesa, pues te van a como a despertar la memoria, la concentración y demás, es el hecho de compartir con las otras personas y no generar como rivalidad. Entonces los juegos de memoria me parecen súper geniales, los juegos de mesa, no sé, nosotros jugábamos muchísimo parqués, nos parecía también muy chévere jugar parqués como así entre todos y pues bueno, ahí sí se prestaba un poquito como para pelear porque había alguien que era muy tramposo. Entonces, pues nada, los juegos de mesa me parecen súper geniales para compartir en familia. Igual cualquier juego que te permita acercarte a tu familia, yo creo que es perfecto, que es maravilloso.
Muy bien, esa pregunta que hace Valentina y que canta en aquellos papás que por alguna u otra razón no pueden acercarse a las ludotecas,
Ay, me perdí, sí, contesté otra pregunta.
también nos muestra un poco cuál fue tu proceso como ludotecaria ahora sí, yo no sé cómo te fue a ti para estar en una relación con la comunidad. ¿Cómo fue tu recibimiento? ¿Cómo fue el recibimiento de la ludoteca? ¿Fue fácil? ¿Se abrió el espacio de la ludoteca y al otro día tuviste mucha gente feliz o tuviste que buscar espacios, ir a los colegios? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la aceptación de aquellas personas que del contexto en donde está la ludoteca para que llegaran ahí?
Bueno, mi experiencia fue una experiencia bastante bonita. Yo venía a trabajar pues, en un hogar de bienestar familiar, una atención laboral bastante alta, porque trabajar con bienestar familiar es muy chévere, porque es una escuela donde tú aprendes, mejor dicho, más de lo que aprendes cuando estás estudiando. Es una escuela excelente, para tu parte profesional aprendes muchísimo, pero es una carga laboral también muy grande, es muy grande, te absorbe totalmente. Entonces, bueno, yo salí del jardín de bienestar familiar. Y al siguiente año empecé a trabajar en la Corporación Juego Niñez y ellos manejaban algo en ese entonces que era pues como el pilar, o sea, eran los creadores de este tema y eran ludotecas itinerantes. En la ludoteca itinerante nosotros teníamos tres unidades de atención, así se llamaban, y eran tres grupos que estaban en diferentes partes del municipio. En ese entonces yo vivía en el municipio de Facatativá, de donde soy oriunda, yo soy de Facatativá, y... resulta que teníamos entonces tres unidades de atención. De estas tres unidades de atención eran dos rurales, dos estaban en vereda y una estaba en barrio. Entonces nosotros teníamos que llevar algunas cosas de la ludoteca, algunos juegos didácticos para la vereda o para la unidad de atención donde nosotros teníamos que llegar a hacer el encuentro. Se le llamaba encuentro una reunión que duraba horas. Durante estas 4 horas, la mayoría del tiempo jugábamos. Y se sacaba un espacio como de 40 minutos, una hora, para un taller de, no sé, psicológico, un taller del equipo psicosocial, un taller de nutrición, un taller de alguna cosa, pero pues en sí las otras 3 horas eran únicamente para jugar. Entonces, cuando a mí me entrevistaron para esto y me decían, ¿y sabes cómo funciona una ludoteca? Y yo no tenía ni idea, yo abrí los ojos grandísimos y dije, no tengo ni idea que es una ludoteca, la verdad no sé. Entonces, pues bueno, más o menos me explicaron lo que era y yo iba muy asustada, yo iba súper asustada, yo decía, Dios mío, empezando que tenía que ir por allá tan lejos, una vereda, el desplazamiento y demás, no, Dios mío, me parecía terrible. Pero mira que cuando llego allí y te encuentras tú con una cantidad de personas que no tienen los recursos económicos, pues como básicos, que obviamente la muñeca de la niña, te encuentras que la muñeca que tiene la niña es la muñeca que tuvo la primita y la anterior primita y la anterior primita, o sea, es la muñeca que lleva mucho tiempo en la familia, y llegas tú con esa cantidad de juguetes, empezando que para ti eso es poquito, pero para los niños eso es, mejor dicho, como si llegara el circo al pueblo. Y ellos, Dios mío, se deslumbran cuando tú destapas la maleta y empiezas a sacar cosas, ellos son felices. Entonces llegar a un sitio así, como con tanta necesidad, y ver esas caras de esos niños con esa emoción que tú le das un muñeco que para ti es la cosa más simple y sencilla del mundo, pero ese niño se le ilumina el mundo cuando ves un juguete tan sencillo, Dios mío, eso no tiene comparación, eso no tiene comparación, es realmente es una sensación tan chévere. Aparte de eso, las familias eran muy receptivas, eran súper felices, o sea, de que llegara la ludoteca ya, era solamente una vez a la semana que nosotros íbamos, y ellas les encantaba ese espacio, ellas se arreglaban pues como si fueran para la fiesta más importante del mundo, ellas nos recibían con mucho cariño, con mucho amor, eran muy receptivas ante esto. Entonces ahí fue donde yo empecé a conocer la ludoteca. Hoy en día esto se llama modalidad familiar, y pues se hace el mismo ejercicio, se lleva como la actividad a la vereda y se hace como la actividad de juego, solamente que la actividad de juego ya no es tan nutrida, tan grande, de tanto tiempo como era en ese entonces. Ya la actividad de juego es como de 40 minutos, una hora apenas, y bueno, se redujo un poco el espacio. Pero en ese momento, esa experiencia que yo tuve de conocer la ludoteca de esa manera itinerante, fue genial. Tuve la oportunidad, pues mientras estuve trabajando con la corporación, no solamente atendía las dos unidades que tenía a mi cargo en la vereda, sino que por temas como de salud de compañeros, me rotaban con otras unidades. Entonces conocí muchas, empezando que conocí muchas veredas que no sabía que tenía mi municipio en ese entonces, y recibir como esa calidez de la gente era, no es que era tan chévere, o sea, personas que ni siquiera te conocen, personas que no tienen ni idea tú quién eres, pero te reciben como con ese amor, con ese cariño, comparten contigo tan chévere, se involucran tanto en el juego. Ver a las mamás, Dios mío, ver a las mamás que, no sé, estábamos jugando, por ejemplo, liebres y conejos, o conejos a sus conejeras, algo así se llamaba el juego, y las mamás le cargaban a su muchachito y corrían con tanta emoción, el muchachito feliz, casi que se herniaba de tanto que se reía encima de la mamá. Era algo muy, muy chévere. O sea, fue la primera experiencia que yo tuve en la ludoteca, era itinerante, y fue una experiencia bastante, bastante, bastante chévere. Llegaba a mi casa molida, porque eso sí, pues el viaje hasta la vereda, cargue todo el caso, las cosas en el carro, llegue otra vez a la oficina, descargue, no sé qué, organice, bueno, era un trabajo bastante pesado, pero yo llegaba tan feliz porque me parecía tan chévere como esa energía que te transmitían las otras mamás al tú llegar con una actividad tan, pues como que uno dice, eso es tan simple, jugar, no sé, a la lleva, jugar a escondidas, eso es algo como tan simple, pero el jugar con adultos, el jugar con niños, eso realmente te reconforta muchísimo. Entonces fue mi primera experiencia como ludotecaria allá, en el municipio de Facatativá, en las veredas, en algunas veredas del municipio. Y ya cuando llego aquí al municipio de Funza, pues llegué buscando trabajo, obviamente. Entonces, obviamente en mi perfil, pues estaba el tema de que ya había trabajado en una ludoteca itinerante. Entonces, realmente yo pasé mi hoja de vida como aspirando a los jardines de aquí en nuestro municipio, que son bastante apetecidos. Y sorpresa cuando me llaman y me ofrecen el cargo de ludotecaria, y pues me la ofrecieron porque entre las tantas hojas de vida que tenían ahí, ninguna tenía experiencia en ludoteca. Mi hoja de vida, según lo que me dijo la persona, era mi hoja de vida la única que tenía la experiencia. Entonces, pues ya el tema aquí era totalmente diferente. Ya no es que yo voy a ir a pasear a la vereda todos los días y a llevar una actividad chévere que va a ser innovación para muchas personas. No, es que yo estoy en la ludoteca y vienen a visitarme en acá. Entonces, ¿qué? Entonces, pues, bueno, en la ludoteca que yo estaba antes era diferente, porque la ludoteca era para niños de infancia, es decir, para niños de 6 a 17 años. Entonces, son niños un poquito más grandes, que la dinámica de atención es diferente, pues, porque ellos van solitos. Entonces, tú haces más, es como un taller con ellos, más que de pronto el juego, ¿sí? Por el espacio en donde yo estaba, se manejaban diferentes, que son talleres, Entonces, primero el niño participaba del taller y dependiendo de la disponibilidad que hubiese tenido en el taller, pues vamos después a la ludoteca como previo. Acá no es así, acá es totalmente de que los papás tienen que, pues vienen acá, no tienen que, vienen acá y juegan con sus niños. Esta ludoteca que yo estoy atendiendo en este momento es la primera ludoteca de primera infancia en el municipio. Entonces, ha sido un trabajo un poquito difícil, porque cuando yo abrí la ludoteca en el mes de abril, yo llegaba aquí y no había nadie, y nadie venía a visitarnos, y nadie nos conocía, y si hoy en día muy pocas personas saben que es una ludoteca, pues mucho menos saber que existía en el municipio. Entonces fue empezar a hacer el recorrido en los jardines del municipio, tocar puertas, hacer las invitaciones, mira, estamos ubicados en tal lado, ven y nos visitan, no sé qué, si sé más, mucha difusión por redes sociales. Entonces ha sido como así, y el voz a voz. Aquí viene, por ejemplo, tengo un grupo de mamitas que son muy juiciosas, ellas en un conjunto, y entonces una vecina se enteró y una le contó a la otra y a la otra, y así el voz a voz, ya tengo como 8 mamitas de ese conjunto y son muy juiciosas, de hecho están allá afuera, todas asoman aquí a la puerta a saludarme. Son muy juiciosas en la visita, son de las mamitas que más participan y es muy chévere verlas a ellas ahí tiradas en el piso con sus hijos, o sea, si se tienen que arrastrar, se arrastran, si tienen que, no sé, lo que sea, para que el niño disfrute, realmente es muy chévere. Y son de las mamitas que en el testimonio te dicen, no, profe, a mí me parece genial cuando el niño viene acá, porque es que esa noche sí me deja descansar. Llega tan cansado de todo lo que hace acá, que llega a la casa, lo baño, le doy de comer y cae rendido. Hasta el otro día se despierta. Entonces uno dice, oiga, qué chévere que les parezca algo positivo. Entonces, pues, esa fue como, o ha sido mi experiencia hasta ahora de cómo llegué a la ludoteca. La verdad, nunca me imaginé que fuese así cuando empecé a estudiar el tema de educación de primera infancia, como que yo me imaginaba siempre dentro de un jardín trabajando con niños y enseñándole pues todas las cosas propias que se enseñan en un jardín. Nunca me imaginé que fuese a llegar a trabajar en la ludoteca y mucho menos que mi trabajo me llegara a, pues no sé, como a generar tanta alegría y tanta tranquilidad. Me decía un día un niño en una de las actividades que yo hacía años anteriores en la ludoteca, se llamaba ludoteca viajera. Yo tenía que ir a los colegios del municipio y llevar un pedacito de la ludoteca para hacer como recreación allá con ellos. Y entonces un día un niño me dice, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, yo trabajo en la ludoteca y pues allá todo el día juego. Entonces yo vengo y juego por la mañana con ustedes en los jardines y por la tarde los niños van a la ludoteca y juegan conmigo. Y el niño me mira y me dice, ¿o sea que a usted le pagan por jugar? Yo le decía, sí, la verdad nunca lo había pensado de esa manera, nunca lo había visto así. Y cuando un niño me dice eso, yo le dije, sí, la verdad, sí, me pagan por jugar. Y qué chévere que no le paguen por jugar.
Y no es solo por jugar, ¿no? Por aprender, porque yo creo que igual en cada lugar al que has ido has podido tener un pedacito, un trocito de cada una de estas familias, tener cariño, llegar a un lugar y que te reciban con tanto calor debe ser muy bonito. Debe ser un trabajo también muy agradable, más si te gustan los niños, aprender, no sé, me parece muy bonito, la verdad, me parece muy bonito porque aprendes tú, aprenden los niños y es un ambiente muy cómodo, o sea, todos quieren jugar, todos quieren participar. Entonces, bueno, para finalizar el programa, me gustaría que me dijeras, ¿a ti qué te gustaría que los niños aprendieran de ti, que dijeran, no, yo aprendí que tal cosa y que se acuerden de ti con una frase o un valor? ¿Qué te gustaría con que te recordaran?
Bueno, pues creo que es algo que ya no lo veo como algo que quisieran, sino que algo que pasa. Cuando trabajas en un municipio como Funza, que es un municipio pues relativamente pequeño, pues tú te conviertes como en una persona, ahí sí, reconocida, importante, entonces vas por la calle y todo el mundo te saluda. Y me pasa ahora que estoy trabajando acá con primera infancia, ya me ha pasado como 3 veces, y es que yo voy caminando por la calle y me cruzo con los niños que vienen en la ludoteca y más que llamarme, más que saludarme ni decirme, no, la profe, me ven y me dicen, ¿vamos a jugar? Entonces como que esa es la frase con la que ellos me recuerdan todo el tiempo. Vamos, entonces me parece súper chévere porque ya me identifican con eso. Tengo muchos niños que asisten a jardines y las mamitas me dicen, profe, es que él no quiere ir ya al jardín. Él dice que ya no quiere la profe del jardín, que quiere la profe de los juegos. Entonces yo digo, oiga, qué chévere poder como haber pasado ese rol porque uno cuando trabaja con jardín, se convierte como en la mala del paseo, porque si al niño no le gusta comer y usted le toca darle de comer, pues imagínese, el niño la veía como el ogro porque le tocó darle de comer. Si el niño no quiere empezar el tema de controlar esfínteres y tienes que empezarle a enseñar y ya por la edad no hay de otra, toca, y lo estás presionando para que vaya al baño, para que te avise y demás, entonces uno también se convierte como el coco del niño. Pero que el niño llegue acá y te vea con esa emoción porque viene a jugar, pues eso creo que es algo súper chévere. Entonces, ya me recuerdan como la profe que los invita a jugar. Entonces, ya siento como que esa parte la cumplí.
Muy bien, pues nos quedamos con la profe que le invita a jugar a los niños, Yuraima, que es nuestra invitada el día de hoy. Siempre decimos lo mismo cuando llega este momento del programa, que el tiempo en radio es muy corto, ya estamos por terminar nuestro programa. Agradecemos a Yuraima por su participación, por su tiempo, por mostrarnos ese espacio tan bonito que es la ludoteca que ella dirige, y obviamente a Valentina por acompañarnos acá en la mesa de trabajo del puente. Y nada, Yuraima, pues gracias por estar acá en este programa.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y pues nada, invitarlos a todos a que jueguen, a que saquen un tiempo de su día para jugar cualquier cosa, para jugar con otra persona. Realmente eso reconforta, eso como que te desconecta totalmente, incluso de los problemas que podemos llegar a tener en el día a día. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación.
Muy bien, pues de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de www.uniminutoradio.edu.co o a través de los 1430M. Obviamente, de nuevo, gran abrazo a las personas que nos acompañaron el día de hoy acá en la mesa de trabajo, a Valentina y a Yuraima, y a todas las personas que nos dejaron sus mensajes a través de nuestras diferentes redes sociales. También agradecemos a nuestro control master, Daniel Donato, y a todo el equipo de Uniminuto Radio, que hace posible la realización de este programa, y los dejamos con un fuerte abrazo para todos ustedes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio.